Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pasada ya la Nochebuena y la Navidad, encaramos la última semana del año con la vista puesta en la Nochevieja. La Comunidad de Madrid ha autorizado 5 macrofiestas en las localidades de Alcalá de Henares, San Agustín de Guadalix, Coveña, Ajalbir y Guadalix de la Sierra. El consejero de Interior, Carlos Novillo, cree que estas celebraciones ayudan a evitar desplazamientos de tráfico de los jóvenes.
Normalmente es donde nos da mayores incidentes de accidentes de tráfico y, por tanto, pues que esos jóvenes se puedan quedar en su municipio, en su ciudad, es importante, pero que se haga con las medidas de seguridad más estrictas, ¿no?
Esas fiestas están organizadas por los ayuntamientos. Además, se están estudiando otras 2 en Griñón y en un hotel de Madrid capital. El transporte público es sin duda una buena opción para moverse en Nochevieja. Y si alguno de ustedes piensa desplazarse en bicicleta por Madrid en los primeros compases de 2024, sepa que el trayecto de Bicimat le va a salir gratis. Eso sí, si dura como máximo media hora. Borja Caravante, delegado de Movilidad.
Incorporar esa gratuidad a lo largo del mes de enero. Queremos que todo el mundo pueda disfrutar durante unas semanas más de esa gratuidad. Y a partir del 1 de febrero pondremos en marcha un nuevo sistema de pago, que habrá tarifa plana, que es la mejor manera de que la gente se acerque. Habrá una tarifa plana de 10 euros al mes.
En el Ayuntamiento de Madrid siguen los ecos del incidente entre Javier Ortega Smith y Eduardo Rubiño en el pleno del pasado viernes. El Partido Socialista se ha unido a Más Madrid en las críticas al presidente del pleno, a Borja Fanjul. La portavoz socialista Reyes Maroto también ha pedido su dimisión por creer que no estuvo a la altura. Le responde el alcalde José Luis Martínez Almeida.
No tomó ninguna medida, no se le expulsó a este concejal, de hecho se le dio la palabra para poderse justificar hasta en 3 ocasiones, así que también hemos pedido junto con Más Madrid la dimisión y que se tomen medidas.
No vamos a entrar en la sobreactuación que a mí me parece respecto de Más Madrid, en que está tratando de sacar mayor tajada, sino que lo que nos vamos a centrar es en lo verdaderamente importante y en que es inaceptable la conducta que tuvo el señor Ortega Smith.
El Consejo de Ministros ultima el decreto ley que prorrogará algunas de las medidas para amortiguar la escalada de precios provocada por la invasión de Ucrania. Entre ellas, la rebaja del IVA a algunos alimentos durante 6 meses más y la gratuidad del transporte público para jóvenes y desempleados. Bildu ha anunciado hoy que ha pactado con el Ejecutivo extender la prohibición de los desahucios de colectivos vulnerables hasta el año 2025. Ese Consejo de Ministros se celebrará mañana. Ahora, otros titulares de este 26 de diciembre con Sergio Rodríguez. Jiménez Díaz, La Paz y el Gregorio Marañón, los mejores hospitales de España.
El Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz es considerado por 8º año consecutivo como el mejor hospital de España según el índice de excelencia hospitalaria. Le siguen el Universitario La Paz, el Hospital Universitario también Gregorio Marañón en segunda y tercera posiciones. Madrid tiene también dentro de las 10 primeras otros 2 centros, el Hospital Ruber Internacional en la 6ª, que este año escala 1 posición, y el Hospital Clínico San Carlos en la 7ª, que pierde 2. Jesús Sánchez Lambás, vicepresidente ejecutivo del Instituto Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplicada.
La Fundación Jiménez Díaz y La Paz mantienen la primera y segunda posición respecto del año pasado y el Gregorio Marañón asciende pasando a un tercer puesto. El Hospital Ruber Internacional escala en la lista hasta situarse en 6ª posición, mientras que el Hospital Clínico San Carlos pierde 2 pasando a 7º.
Muere el hombre apuñalado este pasado fin de semana en Batán.
El hombre de 35 años sin nacionalidad chilena fue apuñalado en el cuello en un bar del madrileño barrio de Batán. Ha fallecido hoy en el hospital. La víctima entró en el local en avanzado estado de embriaguez y comenzó a molestar e insultar a los presentes. Fue agredido por un propio cliente del local, que después fue detenido por la policía.
Desmantelada la rama española de una organización que traficaba con migrantes procedentes de Nepal.
Previo pago de 15.000 euros facilitaban de forma fraudulenta a los migrantes un visado con el que entrar desde la India a territorio Schengen. España era el destino de la mayoría. En la operación han sido detenidas 9 personas, 7 aquí en Madrid y 2 en Las Palmas. Se ha acreditado el tráfico ilícito de 83 migrantes, aunque se estima que la organización habría traficado con más de 300. La portavoz de Policía Nacional, Verónica Cibantos, nos cuenta el modus operandi.
La ruta migratoria empleada por los traficantes, conocida como la ruta del contrabando, tenía como punto de partida Nepal, país de origen de los migrantes, e India, lugar en el que se ubican las embajadas y consulados europeos para el país nepalí. Allí era donde se presentaban todos los expedientes y donde se expedían y obtenían los visados tipo D fraudulento.
Deportes, Rodrigo de Pablo.
No hay liga en España, pero sí en Inglaterra. Se está disputando la tradicional jornada del Boxing Day en la Premier League. Hoy con 5 partidos ya en juego desde la 1:30, Newcastle 1, Nottingham Forest 0. Los partidos más destacados: a las 6:30, Burnley Liverpool, y a las 9, United Aston Villa. En Arabia hoy se enfrentan Benzema y Cristiano Ronaldo a las 7 de la tarde. En la NBA, el exmadridista Luka Doncic ha alcanzado los 10.000 puntos. Es el tercer mejor promedio anotador con esa marca, por detrás de Chamberlain y Jordan. Y como sabes, Elia, en 2024 hay Juegos Olímpicos y el presidente del COE, Alejandro Blanco, ve a Rafa Nadal junto a Alcaraz en París.
Me preocupa a Rafa, porque como con todo, ¿no? Pues sabes que le tengo un gran cariño y admiración, pero yo creo que Rafa va a estar en los Juegos y que va a ser emocionante ver a Rafa competir en París. Emocionante.
Onda Madrid, área de servicio público.
A las 2 y 6 minutos conectamos con la Dirección General de Tráfico, Lucía Andújar. ¿Cómo se circula por las carreteras madrileñas? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora van a encontrar tráfico lento en la entrada de la A3 a su paso por Rivas, A4, Valdemoro, Pinto y Butarque, y en la salida de la A5 a su paso por Móstoles. Al margen de esto, circulación muy tranquila, pero les vamos a pedir mucha precaución al volante.
Jesús Matsuki, Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid. ¿Cómo están las cosas en la capital? Buenas tardes.
Buenas tardes. Situación de momento bastante tranquila en la ciudad. Los niveles de circulación son bajos y el tráfico es fluido, incluso en recorridos del interior. No hay dificultades, una situación, por tanto, bastante cómoda.
El tiempo.
Este anticiclón invernal que nos sigue acompañando en esta última semana del año, Elena Miñambres, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, así es. La verdad que tanto anticiclón tiene una cosa mala, ya sabes, estamos viendo la boina de contaminación desde fuera de Madrid. Eso quiere decir que los contaminantes están adosados y nos están dejando una calidad del aire regular ya en algunas zonas de Madrid capital, así que habrá que prestar atención a esa calidad del aire que viene, pues eso, muy enlazado al anticiclón que comentabas, nos va a seguir acompañando durante toda esta semana.
Pocas novedades entonces de cara a mañana, ¿no?
La verdad que hoy al final han levantado las nieblas que teníamos aviso, hacía tiempo que no veíamos aviso amarillo por nieblas en el sur, en la zona del Tajo. Todavía cuando se vaya el sol y a primera hora mañana seguiremos hablando de esa nubosidad baja adosada a esa parte de la Comunidad de Madrid, y hace más temperatura, por ejemplo, en la Sierra Madrileña debido a esa inversión térmica, tanto de día como de noche. A esta hora en Cercedilla están con 15 grados y tenemos 4 grados en Aranjuez, para que te hagas una idea de lo que implica esa inversión térmica, porque allí están contando con mucho sol en la Sierra Madrileña. Mañana, como decíamos, pues un panorama meteorológico muy parecido. La verdad que a partir del miércoles, jueves y viernes las nubes van a ir a más, pero lo que no vemos es lluvia. Así que de momento el panorama meteorológico un poquito monótono. Iremos viendo si van cambiando los modelos y se animan un poquito.
Monótono y desfavorable sobre esa calidad del aire que comentabas. Gracias, Elena.
Buenas tardes.
Chao. Están escuchando las noticias de las 2 en Onda Madrid. En la producción, Patricia Fernández, José Hoyo al frente de la técnica.
Tras el éxito de su gira por España, el musical Tadeo Jones, La Tabla Esmeralda, regresa a Madrid al Teatro Alcázar. Un espectáculo en vivo lleno de diversión para disfrutar en familia. Podrás bailar, cantar y revivir las aventuras de tu arqueólogo favorito y sus amigos. Estas Navidades no te pierdas el musical oficial Tadeo Jones, La Tabla Esmeralda. Entradas ya a la venta en gruposmedia.com.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
De lunes a viernes, Madrid trabaja. Con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid. Con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde, con Javier Peña.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Madrid se prepara para despedir el año 2023. El gobierno autonómico ha autorizado 5 macrofiestas de Nochevieja y está estudiando las solicitudes de otros 2 eventos. A pocos días de esa cita, las organizaciones de consumidores ya empiezan a recordarnos varias cosas a tener en cuenta para evitar problemas. José Frutos.
Sí, esas 5 macrofiestas ya autorizadas por el gobierno de la Comunidad de Madrid se van a celebrar en Alcalá de Henares, Ajalbir, Cobeña, Guadalix de la Sierra y San Agustín de Guadalix. La de Alcalá de Henares, con un aforo para más de 4.200 personas, será la más numerosa. La autorización regional es necesaria porque estas fiestas están previstas en entornos principalmente polideportivos no autorizados todo el año para este tipo de eventos. Carlos Novillo, consejero de Interior.
Son iniciativas que apoyamos en los ayuntamientos para reducir la movilidad en esa noche de Nochevieja, que normalmente es donde nos da mayores incidentes de accidentes de tráfico, y por tanto, pues que esos jóvenes se puedan quedar en su municipio, en su ciudad, es importante, pero que se haga con las medidas de seguridad más estrictas, ¿no?
Unas medidas referidas sobre todo a protección contra incendios, condiciones de evacuación y seguros. Precisamente la Organización de Consumidores y Usuarios OCU en este sentido incide en la necesidad de comprobar que se cumplan esas condiciones. Kepa Loizaga, portavoz.
Una vez que estemos dentro, sería muy interesante localizar esas salidas de emergencia. Hay que verificar que sean practicables, con una apertura de esas barras antipánico y que no tengan candados u obstáculos. También debe haber señalados en recorridos de evacuación y visibles, y que sean realizables en no más de 3 minutos.
La Comunidad de Madrid está pendiente todavía de autorizar otras 2 macrofiestas.
Es un particular en el Ayuntamiento de Madrid, otro es el Ayuntamiento de Griñón, que también es un polideportivo, que queda revisar la última documentación y esperemos que en estos días se pueda dar por autorizada.
La de la capital está prevista en el Novo Hotel de la calle O'Donnell.
Entre los asistentes a esas fiestas habrá muchos que opten por el taxi para desplazarse. La presidenta Isabel Díaz Ayuso ha visitado esta mañana la sede de la Asociación Gremial para felicitar las fiestas a un sector que estrena nuevo reglamento. Begoña Alarcón.
Sí, felicitación tradicional de Díaz Ayuso a los taxistas madrileños porque, dice, representan lo que es Madrid: humildad, cercanía y profesionalidad. Con su trabajo impulsan la actividad económica de la región, además cualquier día del año, y eso es justo reconocérselo, dice la presidenta.
Siempre estáis ahí y por eso sois parte del motor económico de Madrid. Y dar esa imagen de cercanía, de seguridad y de fiabilidad nos ayuda a que toda la imagen de Madrid también crezca. Pero es que además, como digo, lo hacéis en Nochebuena, en Nochevieja, en el Día de Reyes, y ese sacrificio se tiene que reconocer. Y por eso estamos aquí, para daros las gracias en nombre de todos los madrileños y acompañarnos siempre, independientemente del día en el que nos encontremos.
Con el nuevo reglamento del taxi aprobado la semana pasada, el sector se siente relativamente satisfecho porque se les permite mayor flexibilidad, pero de cara al próximo año ya hay nueva petición, esta que expresa Alberto de la Fuente, presidente de la Asociación Gremial del Taxi.
Este año que empieza, tenemos que conseguir que todos los municipios de la Comunidad de Madrid pertenezcan a una sola área unificada de prestación conjunta. De este modo, nadie tenga que pensar en qué población está para pedir un taxi, ni ningún taxista tenga que memorizar los casi 50 municipios, sus límites geográficos y sus perímetros municipales en los que día a día de hoy tienen que prestar servicio.
La respuesta de Díaz Ayuso: todo se puede hablar.
Unas reformas que, por supuesto, siempre pueden ir a más, que tendremos que hacer negociando con todos los puntos de vista distintos de las personas que hacen el taxi de Madrid, pero que, por nuestra parte, no tiene otro afán más que mejorarlo. Y solo en el día a día, con el uso y la práctica y la puesta a punto del reglamento, podremos ver dónde seguir mejorándolo. Así que no nos cerramos a nada más que a ir a mejor con él.
El taxi de Madrid está en su mejor momento, ha resaltado la presidenta.
Todavía sobre movilidad, hay novedades para los usuarios de Bicimad, el Servicio Municipal de Alquiler de Bicicletas de Madrid Capital. El delegado del área las ha anunciado durante su balance de las políticas que el ayuntamiento ha impulsado para fomentar una movilidad sostenible. Carlos Sánchez Blas, ¿cuáles son esas novedades?
Se amplía la gratuidad del servicio durante el mes de enero y, atención, se estrena tarifa plana a partir de febrero.
Se incorpora esa gratuidad a lo largo del mes de enero. Queremos que todo el mundo pueda disfrutar durante unas semanas más de esa gratuidad. Y a partir del 1 de febrero pondremos en marcha un nuevo sistema de pago, que habrá tarifa plana, que es la mejor manera de que la gente se acerque. Habrá una tarifa plana de 10 euros al mes, pero también se podrá coger bici más si uno no tiene esa tarifa plana, pagando 50 céntimos cada media hora.
Vamos con los datos. Más de 300.000 abonados que, por cierto, ya pueden navegar por la renovada aplicación de Bicimad. 7.500 bicicletas ubicadas en 611 estaciones habilitadas ya en todos los distritos de Madrid, que son 21. Tras la ampliación, Borja Garavante aporta los datos diarios.
Que estamos entre 45.000 y 50.000. Antes de la ampliación estábamos en 10, 12.000. Por tanto, casi hemos multiplicado por 4 o por 5 veces la demanda como consecuencia de la ampliación, que apenas había 250 estaciones y 2.500 bicicletas, y tenemos 611 estaciones y 7.500 bicicletas en todos los barrios, en todos los distritos de Madrid, de manera que lo hemos acercado a todos los madrileños.
Medidas enmarcadas en la apuesta por la electromovilidad, también en lo que respecta a los autobuses.
Van a llegar a lo largo de los próximos meses 150 autobuses más eléctricos a la Ciudad de Madrid, de tal manera que vamos a alcanzar el objetivo de llegar al 25% a final del año que viene y alcanzar ese 33% en el año 2030 y el 100% de la flota eléctrica en el año 2033. La primera ciudad de Europa o gran capital de Europa que elimina el diésel.
Cada autobús eléctrico cuesta entre 500.000 y 550.000 euros.
Noche accidentada en Madrid capital. Tres personas han resultado heridas de gravedad en diferentes siniestros. El primero se producía a última hora de la tarde del lunes, cuando un hombre de 53 años que iba en un patinete eléctrico chocó contra una furgoneta en Puente de Vallecas. Sergio Rodríguez.
Poco después, un motorista perdió el control de su moto cuando circulaba por la Plaza de Lima y salía despedido 20 metros antes de sufrir un fuerte impacto contra el suelo que le provocó diversos traumatismos. El último siniestro se producía sobre las 11 de la noche en la calle Ferraz. Un vehículo atropellaba a un hombre de 54 años. La policía municipal investiga ahora si se cruzaba por un lugar inadecuado. También se está analizando el accidente ocurrido en la madrugada del lunes en el cruce de la Avenida de los Poblados con la de Andalucía, en el distrito de Usera, en el que murió un joven de 19 años. El coche en el que viajaba chocó con un vehículo VTC, cuyo conductor dio negativo en la prueba de alcoholemia. La principal hipótesis es que uno de los vehículos se saltó a un semáforo.
Y esta mañana ha fallecido en el hospital clínico el hombre que fue apuñalado el pasado sábado en un bar de Latina. El Grupo Quinto de Homicidios de la Policía Nacional ha asumido la investigación de los hechos. El presunto autor de la agresión fue arrestado en el lugar del suceso. El Ayuntamiento de Madrid no recurrirá las sentencias que anulan la obligación de sustituir las estufas de gas en las terrazas de la hostelería por otras menos contaminantes. La medida iba a entrar en vigor el día 1 de enero. El consistorio se ha reunido esta mañana con los representantes de los hosteleros. Javier Corbo.
Sí, los servicios jurídicos del Ayuntamiento han concluido que no procede presentar recurso de casación contra estas tres sentencias. Por lo tanto, es cuestión de tiempo que sean firmes y que se retiren los artículos que prohíben las estufas de gas en la ordenanza de terrazas. Inmaculada Sanz, vicealcaldesa de Madrid.
Lo que se ha hecho por parte de la Comisión de Terrazas es dictar una instrucción para que durante este periodo de tiempo, hasta que las sentencias adquieran firmeza, no haya que levantarlas. En resumen, las estufas de gas en la Ciudad de Madrid se van a poder utilizando una vez que hemos recibido esas tres sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
Lo que sí deben comenzar a retirar los hosteleros madrileños en los próximos días son las terrazas ubicadas en las bandas de estacionamiento.
Las terrazas en banda de estacionamiento ya no podrán estar operativas a partir del 1 de enero, tal y como se acreditaba en esa ordenanza de terrazas, y lo que hacemos es dar un periodo durante un mes para el desmontaje de las mismas.
Pero a partir del 31 de diciembre ya no podrán tener actividad estas terrazas que comenzamos a ver en las calles de la capital a raíz de la pandemia.
El Partido Socialista en el Ayuntamiento de Madrid se une a Más Madrid en sus críticas al presidente del Pleno de Cibeles, a Borja Fanjul. La portavoz socialista Reyes Maroto también pide su dimisión por creer que no estuvo a la altura tras el incidente entre Javier Ortega Smith y el concejal Eduardo Rubiño el pasado viernes. Paloma Nolasco.
También espera medidas contra Javier Ortega Smith, el líder municipal de Vox, al tiempo que realiza un llamamiento a la concordia para rebajar la tensión que se vive en el ámbito político en general. La portavoz socialista es contundente. Reyes Maroto cuestiona muy mucho la actuación del presidente del Pleno, Borja Fanjul.
No tomó ninguna medida, no se le expulsó a este concejal, de hecho se le dio la palabra para poderse justificar hasta en tres ocasiones, así que también hemos pedido junto con Más Madrid la dimisión y que se tomen medidas. Estos momentos que está viviendo la política no son buenos ni para Madrid ni para España, así que yo le pido también al señor Almeida que podamos buscar ámbitos de colaboración.
en la memoria el recuerdo de lo que ocurrió hace no mucho con el edil socialista Daniel Biondi, que dimitió por un incidente similar al tocarle la cara al alcalde. José Luis Martínez Almeida dice en este caso que el dimitido no hizo caso a los requerimientos del presidente del Pleno.
Creo que el presidente del Pleno hizo lo que le pidió la portavoz del Grupo Municipal, Mar Madrid, lo que le pidió Rita Maestre. Lo único que les pido es que repasen ustedes los vídeos y que cuando repasen el vídeo podrán comprobar que hasta en tres ocasiones se lo solicitó.
Además, cree que la portavoz de Más Madrid está sobreactuando pidiendo la dimisión de Fanjul. Considera que con esta reclamación lo que Rita Maestre pretende es sacar mayor tajada y cobrarse dos piezas en una, la del presidente del Pleno y la del portavoz de Vox. En cuanto al comportamiento de Javier Ortega Smith, el alcalde señala que es Vox quien tiene que dar explicaciones de su negativa a dimitir por una conducta, dice, incompatible con la condición de concejal y equiparable a la protagonizada en su día por Daniel Biondi.
José Luis Martínez Almeida tenía hoy cita con la ministra de Vivienda, con Isabel Rodríguez. Sobre la mesa, una de las prioridades del alcalde de Madrid en esta legislatura, la operación Campamento. El regidor espera que haya acuerdo para poder seguir adelante con el soterramiento de la A5.
Es una operación esencial que nos va a permitir aligerar la presión en el ámbito de la vivienda, que nos va a permitir regenerar una zona que está degradada, como es todo el ámbito de Campamento, que nos permitiría continuar con el soterramiento de la A5 ya llegando hasta la M40 y, por tanto, que es una operación extraordinariamente beneficiosa para la ciudad de Madrid. Agradezco el diálogo y espero el acuerdo con la ministra de Vivienda en esta reunión para poder seguir avanzando lo antes posible en la operación Campamento.
Cambiamos de asunto. Madrid sigue liderando la excelencia hospitalaria en España. La Fundación Jiménez Díaz encabeza por octavo año consecutivo el ranking del Instituto Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplicada, que cada año evalúa la gestión de los centros públicos y privados de todo el país. Jesús Sánchez Lambás es su vicepresidente ejecutivo.
Madrid lidera el top 3 nacional con la Fundación Jiménez Díaz, el Hospital Universitario La Paz y el Hospital Gregorio Marañón a la cabeza del índice. 3 comunidades autónomas por encima del resto. Madrid, en primer lugar, Cataluña en segundo lugar y Valencia. Madrid repite como comunidad con mayor número de hospitales dentro del top 10, con un total de 5 en total, copando además las 3 primeras posiciones.
Otro hospital madrileño, referente en investigación, el 12 de octubre, ha conseguido probar con éxito en bebés un tratamiento que ya funciona en niños mayores y adultos con tuberculosis y VIH. La terapia se está aplicando a menores de un año que viven en el África subsahariana. La doctora Cintia Moraleda forma parte de este estudio.
Lo que conseguimos es que el fármaco tenga niveles adecuados en sangre y eso es que haga su función para disminuir el virus. Para estos estudios de farmacocinética no hacen falta grandes número de niños y hemos incluido 27 niños, que son suficientes para demostrar lo que queríamos en este estudio. Son pacientes reclutados en varios sitios de África, en Malawi, en Mozambique, en Uganda, en Zimbabue y en Zambia.
2:22 minutos se han convertido en una herramienta, en un recurso indispensable para atender a los más necesitados. Hablamos de los comedores sociales en los que dan de comer cada día a más de 1.000 personas en situación de pobreza severa. Hablamos de los 4 comedores sociales con los que cuenta la Comunidad de Madrid. La consejera de Asuntos Sociales ha visitado hoy el que se encuentra en el distrito de Arganzuela, Gabriel Aldea.
Este centro ofrece el servicio de desayuno, comida y cena a familias y a personas en situación de exclusión social. Actualmente atienden a 475 usuarios. Muchos de ellos son inmigrantes, pero este año ha aumentado el número de ciudadanos nacionales. Julio Barreno es el director de este comedor.
Es gente joven, en torno a 40, 45 años, gente que ha tenido una vida normal, que bueno, que por circunstancias, crisis, trabajo, han dejado de percibir ingresos y bueno, pues han tenido que recurrir a los servicios sociales.
Este centro de la calle Canarias es uno de los 4 que existen en la región. El objetivo de la Comunidad de Madrid es aumentar el presupuesto y el número de plazas para los comedores sociales. Ana Dávila, consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales.
Vamos a destinar para el presupuesto del año que viene 4 millones de euros. Queremos incrementar el número de plazas para llegar a las 1.152, en 80 más para este año próximo que empieza.
La Consejería de Asuntos Sociales también quiere que estos comedores se transformen en centros de integración social y laboral. Para ello, potenciarán el papel de los trabajadores sociales que ayudarán a estas personas en situación de pobreza extrema para que encuentren empleo.
Nos ocupamos ahora de la actualidad de los municipios madrileños, empezando en Las Rozas, con las novedades que han ayudado a mejorar su red de saneamiento. El consejero de Medio Ambiente ha visitado esta mañana los nuevos colectores que se han instalado en la zona de Villarrozas y el entorno del arroyo Perales. María Martínez de Mora.
Fuera los olores, los problemas de capacidad y los vertidos. Las obras de mejora en los cuatro colectores de Las Rozas ponen fin a gran parte de los problemas que afectaban sobre todo al entorno del arroyo de Perales. Esta mañana el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, ha visitado la zona.
Un trabajo muy importante, que en muchas ocasiones, como no se ve, no se valora la importancia que tiene trabajar sobre toda la red de saneamiento de los municipios, que es un empeño en el que están los ayuntamientos, está también la Consejería de Presidencia y, por supuesto, Canal de Isabel II para mejorar la calidad del agua de nuestros cauces.
Una red de saneamiento más extensa, 2,5 kilómetros de colector nuevo. José de la UZ es el alcalde.
A los que el Ayuntamiento de Las Rozas destinó 1,7 millones del programa de inversión regional que recibimos. Con estos fondos lo que conseguimos es la renovación de una red antigua.
Por ese motivo, ha asegurado el alcalde de Las Rozas, se continuará trabajando en la mejora de la red.
En Paracuellos del Jarama han iniciado una limpieza de cara antes de terminar el año con un plan para eliminar los grafitis de las fachadas más afectadas por estas pintadas. Los van a tapar con murales en los que pueden participar los propios vecinos. Hoy y mañana, Patricia Cristóbal.
Sí, Paracuellos de Jarama ha emprendido un plan para eliminar los grafitis que afean la ciudad en las fachadas más visibles, más grandes o más cerca de los accesos al municipio, y lo hacen engalanándolas con nuevos murales artísticos a cargo de profesionales. En concreto, van a pintar tres grandes medianeras que están repletas de pintadas en las calles Ronda de las Cuestas, Real con Santa Ana y Paseo del Radar. Se van a decorar hoy y mañana martes. Natalia Pérez, concejala de Participación Ciudadana.
Con la idea de embellecer un poco nuestras calles, porque teníamos diferentes fachadas con muchísima visibilidad al entrar al pueblo que estaban llenas de grafitis, ¿no? Grafitis, gente que viene incluso de fuera del municipio, a pintar las calles sin permiso.
En el mes de septiembre, Paracuellos ya realizó un mural colaborativo en el polideportivo y ahora han extendido el plan a otros edificios que, aunque son de viviendas particulares, se ven mucho y afectan mucho al paisaje general.
Vamos a probar con esas viviendas que estaban sufriendo este vandalismo y hemos empezado con un proyecto de tres murales artísticos pensados junto con el propio vecino, viendo qué se veía desde ese entorno.
Además, hoy y mañana martes, todos los ciudadanos interesados podrán participar en la pintura del mural de la calle del Radar.
Incluso nos van a dejar participar en esa pintura, ¿no? En un mural colaborativo en horario de mañana y de tarde. Todos los vecinos que quieran poner su granito de arena.
Las personas interesadas en colaborar con estos murales deben acudir directamente y sin necesidad de inscribirse con antelación.
Y en estos días de compras frenéticas, el Ayuntamiento de Leganés impulsa una campaña para fomentar la actividad en el comercio local. Ofrece para ello aparcamiento gratuito. Cristina Espina.
Y es que además buscan que los leganeses no tengan que salir de la ciudad para realizar sus compras. Por eso los vecinos tendrán hasta 2 horas de estacionamiento en los parkings de la empresa municipal del suelo con una compra de al menos 15 euros en pequeños comercios, galerías comerciales y establecimientos hosteleros del casco urbano. Concejal de Comercio y Desarrollo Local, José Marín.
La acción compra local y aparca gratis la tenemos vigente hasta el 10 de enero. Tiene como objeto dinamizar y retener el consumo en las diferentes áreas comerciales de nuestro municipio. Para aquellas compras superiores o iguales a 15 euros en el comercio de proximidad, en las galerías comerciales, incluso el consumo que se pueda realizar con nuestros hosteleros, pues todos aquellos vecinos dispondrán de 2 horas gratuitas en los parkings municipales del Ayuntamiento de Leganés.
El funcionamiento de compra local y aparca gratis, que es como se llama esta iniciativa, es muy sencillo. Tras dejar su vehículo y realizar la compra, los usuarios solo deberán presentar en la taquilla de cobro tanto el ticket del parking como el proporcionado por el establecimiento local al retirar su vehículo.
2:28.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
Hola, soy Nieves Herrero. Os espero cada tarde de 4 a 7 en Madrid Directo, ya sabéis, con el análisis de la actualidad, los grandes personajes del mundo de la cultura, mis amigas, las chicas Hermida, que no falten, y los gabinetes de reflexión. Y, cómo no, daros entretenimiento. Y lo que no puede faltar, los oyentes, vosotros, que tenéis voz, que sois parte fundamental del programa. Así que os espero, ya sabéis dónde, en Madrid Directo.
De 4 a 7 de la tarde, con Nieves Herrero en Onda Madrid. Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
El Gobierno está perfilando el paquete de medidas anticrisis que previsiblemente se aprobará mañana en el último Consejo de Ministros del año. Veremos qué medidas de las que caducan el 31 de diciembre se prorrogan. El Partido Popular critica que el Ejecutivo no le informe sobre esas medidas anticrisis y pide una reunión para consensuarlas. Flor Carazo.
Se prorrogará hasta junio la supresión del IVA del 4% que se aplica a los alimentos de primera necesidad y la rebaja del IVA al 5% del aceite y la pasta. También se ampliará la suspensión de los desahucios que se ha pactado con Bildu hasta 2025, la prohibición del corte de suministros esenciales y el aumento del bono social eléctrico. Se incluirá la gratuidad del transporte público para jóvenes y desempleados. En el aire están la bonificación al transporte público, las rebajas del IVA al 5% de la electricidad y el gas, la limitación del precio máximo de la bombona de butano y los impuestos a la banca y a las eléctricas que están generando tensión en la coalición. El Partido Popular se queja de que el Gobierno no le está informando de las medidas anticrisis y solicita una reunión con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y la de Transición Ecológica, Teresa Rivera, para exponerle sus iniciativas en materia económica para ayudar a las familias. El vicesecretario de Economía, Juan Bravo, insta al Ejecutivo a extender la bajada del IVA y a deflactar el IRPF.
Que mantenga el IVA reducido de los alimentos y que lo amplíe a la carne, el pescado y las conservas, que utilice, viendo la enorme recaudación que está obteniendo, para ayudar a las familias que más lo necesitan, mediante esa reducción del IRPF, a su vez también la reducción de los pagos fraccionados y las retenciones de los autónomos, y esas ayudas que establecimos también directas para las rentas más vulnerables, que hablábamos de una ayuda de 300 que ellos dejaron en 200 y que en ningún caso ha llegado a las familias.
Bravo también exige una reducción del número de ministerios, una mejora de la eficiencia del gasto público y un mayor impulso a la ejecución de fondos europeos.
Siguen las reacciones al discurso de Navidad del Rey. Desde el Partido Socialista no ven en las palabras de Felipe VI crítica alguna hacia los pactos con el independentismo. Su portavoz en el Senado, Juan Espadas, ha asegurado en Radio Nacional que el monarca llamó a serenar los ánimos.
Bueno, yo creo que en cualquier ejercicio de reflexión siempre cabe la autocrítica, porque se pueden cometer errores, ¿no? Pero también hay reafirmación en que lo que hacemos, y desde luego los socialistas así lo pensamos, justamente camina en la dirección de trabajar por la convivencia y además hacerlo de forma valiente, ¿no?
Espadas acusa al Partido Popular de intentar apropiarse de las palabras del rey. El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del PP, Elías Bendodo, interpreta así la valoración que hizo la presidenta del PSOE, Cristina Narbona.
Oí la valoración que hacía mi secretaria general, Cuca Gamarra, como la presidenta del Partido Socialista, Cristina Narbona, sobre la valoración también sobre el discurso de su majestad el rey. Les puedo decir que una de las dos mentía. Por tanto, ustedes pueden deducir cuál de las dos creo que no decía lo correcto o lo que realmente quería decir.
Los partidos políticos preparan sus balances de un año marcado por la ley de amnistía, la negociación de los presupuestos de 2024 o la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Sobre esto último, el secretario de Política Municipal del Partido Socialista, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, espera que tras la reunión entre Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez haya acuerdo con los populares. Sus palabras en Canal Sur Radio.
Bueno, esperemos que sí, porque se da la paradoja que en este país, en democracia, hemos gobernado prácticamente la mitad del tiempo el Partido Popular y el Partido Socialista. Pero el 100% del tiempo ha habido una mayoría conservadora siempre en el Poder Judicial.
La portavoz de Sumar, Marta Lois, ha urgido hoy al Partido Popular a renovar el órgano de gobierno de los jueces. No comparte Lois la postura del Partido Socialista, socio del gobierno de coalición, acerca de la comparecencia de los jueces en las comisiones parlamentarias sobre supuestos casos de Lawfare.
esos recelos no tienen, bueno, pues no tienen sentido, y que cuanta mayor transparencia haya, cuanta mayor capacidad para rendir cuentas, y creo que los magistrados y las magistradas, insisto, pueden rendir cuentas, y las fuerzas políticas en el marco de lo que es el Congreso de los Diputados y Diputadas.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
2:34, la Policía Nacional ha desarticulado la rama española de una organización internacional que traficaba con personas de origen nepalí. Pagaban hasta 20.000 euros para conseguir un visado falso con el que accedían a España y, una vez aquí, trabajaban de manera ilegal en restaurantes de comida hindú. Julio Martínez.
Y son 83 las personas implicadas, no 83 criminales, sino 83 migrantes, aunque se estima que ese entramado habría traficado con más de 300 personas. Detenidos hay 9, 7 de ellos aquí en Madrid. ¿Cuál era el modus operandi? Escuchen a Verónica Cibantos, Policía Nacional.
La ruta migratoria empleada por los traficantes, conocida como la ruta del contrabando, tenía como punto de partida Nepal, país de origen de los migrantes, e India, lugar en el que se ubican las embajadas y consulados europeos para el país nepalí. Allí era donde se presentaban todos los expedientes y donde se expedían y obtenían los visados tipo D fraudulentos, documentos que autorizan a residir, estudiar o trabajar en el espacio Schengen durante un periodo de más de 90 días.
Entraban por Polonia y Malta, estaban allí un tiempo mínimo y la red mafiosa se los traía en avión aquí a España, los ponía a trabajar de forma clandestina, como estamos contando, en restaurantes de comida hindú. Y fíjate a dónde llegaban, que incluso tenían contactos y amigos en academias de idiomas, conseguían las preguntas de los exámenes de nacionalidad española, incluso falseaban esos exámenes para facilitar que los nepalíes aprobasen, consiguiesen dicha nacionalidad. Al final, en Madrid, 2 registros, 8.000 euros en efectivo incautados y varios ordenadores que podrían ayudar a resolver más casos de este tipo.
Repasamos otras noticias en formato breve con Luis Mínguez. El defensor del pueblo sugiere blindar a pacientes electrodependientes frente a cortes de luz.
El defensor quiere regular la figura de estos pacientes con un sistema de protección específico que les procure bonificaciones de orden tarifario, así como la puesta a disposición de dispositivos que garanticen la estabilidad del suministro en caso de cortes programados o coyunturas imprevistas. El origen de esta iniciativa son las quejas de pacientes y familiares.
188.000 firmas para prohibir fumar en las terrazas de bares y restaurantes.
Las ha presentado al Ministerio de Sanidad la Asociación No Fumadores, que abrió para ello la petición Terraza sin humo ya en la plataforma change.org, campaña que sigue abierta. Según esta entidad, la medida de prohibir fumar en todas las terrazas cuenta además con el apoyo del 72% de los españoles, según la encuesta realizada por la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria.
Ucrania asegura haber destruido un barco ruso en un ataque con misiles en Crimea.
Es la versión de Ucrania, aunque Rusia solo reconoce daños en el gran buque de desembarco, el segundo atacado en Crimea por las fuerzas ucranianas tras el hundimiento del buque insignia de la flota del Mar Negro en abril de 2022. Por otra parte, el ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, se ha vanagloriado hoy de haber abortado la contraofensiva emprendida por Ucrania y sus aliados de la OTAN, ha enfatizado en junio pasado.
Detenido un hombre por el asesinato de su mujer y sus 4 hijos a las afueras de París.
Un suceso que está conmocionando a Francia. Los cadáveres fueron localizados ayer por la noche y los primeros indicios apuntan a una muerte violenta por heridas de arma blanca. Los niños tenían entre 9 meses y 10 años de edad, según un comunicado de la Fiscalía. El sospechoso, de 33 años, fue detenido horas después del hallazgo de los cuerpos y un primer examen pericial ha concluido que está mentalmente apto para someterse a los procedimientos policiales.
Los aficionados al Scalextric tienen una cita en Valdemorillo. Allí van a poder asistir a la competición que van a celebrar los escolares de esta localidad, poniendo a prueba su destreza, ya sea con sus propios coches o con los que van a estar disponibles para todo el que quiera apuntarse en Aya Peciña.
La velocidad y los coches serán los protagonistas de estos días gracias a las jornadas de Scalextris que tendrán lugar en la Casa de Juventud de Valdemorillo desde hoy y hasta el 29 de diciembre. Estas jornadas gratuitas están destinadas a los escolares del municipio. Carlos Martínez, coordinador sociocultural de la Casa de Juventud.
Sobre todo para los jóvenes, o sea, del municipio y de alrededor, en este tiempo de, pues, como no tienen clase ni nada, pues para hacerles una oferta que no estén en casa y que se muevan un poquito.
Las personas que lo deseen podrán llevar sus propios coches y quienes no dispongan de ellos podrán optar de manera gratuita a vehículos y mandos que la organización prestará. Por otro lado, el Ayuntamiento de Valdemorillo ha subrayado que durante la actividad no se permitirá actitudes ofensivas entre los jugadores ni que se maltrate el material, ya que en caso de detectarse estas situaciones se procederá inmediatamente a la expulsión de los causantes.
Despedimos esta edición navideña de las noticias de las 2 en Onda Madrid con la música de Leiva, que esta noche ofrece en el Withing Center el último de los 3 conciertos del final de su gira Cuando te muerdes el labio. Con su música nos despedimos, se van a quedar a continuación con Begoña Tormo y el programa Plato a Plato. Nosotros les esperamos de nuevo mañana a las 2. Gracias por acompañarnos, feliz tarde.
Había magia, pero a veces se partía y te dejabas lo mejor para el final. Nunca lo...
Me corrigen mis compañeros, no se van a quedar con Begoña Tormo, se van a quedar con Buenos Días Pasado. Ahora sí, gracias por habernos acompañado.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
¿Y si dedicamos el fin de semana para conocer mejor nuestra comunidad?
Te proponemos un fin de semana diferente.
Conociendo rincones únicos.
Comiendo en los restaurantes más especiales.
Descubriendo los productos con denominación de origen madrileña.
Perdiéndonos en hoteles y casas rurales con encanto.
Cada fin de semana te proponemos un viaje único. Invita Begoña Tormo.
Los sábados de 12 a 2, Begoña Tormo.
Te espera en 2 hasta las 2. Madrid.
¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid?
OVNIs, lugares encantados. Las historias más extrañas de la villa y corte.
Las madrugadas de sábado a domingo a la 1 tenemos una cita en Madrid Misterioso.
Con Álvaro Martín.
Onda Madrid.
Buenos días pasado. Noticias con Belén Almonacid.
La que se ha liado en Madrid, 24 de enero de 1928, conmoción a estas horas en la zona centro y un balance ya de al menos 3 personas heridas. Una de ellas, por cierto, una mujer de 63 años de gravedad. La culpa la ha tenido un toro negro grande y desarrollado en pitones que a primera hora de la mañana escapaba camino al matadero. Enseguida vamos a actualizar todos los datos, pero ahora tenemos que ir rápidamente hasta la Gran Vía, a la altura del número 13, María Sonsoles 10 de Rivera. ¿Qué está pasando?
Pues que en el camino del toro bravo se ha cruzado el matador, Diego Mascarán, el Fortuna, que venía paseando con su mujer, momento en el cual el caos, podríamos decir, que se ha transformado en fiesta. La gente ha dejado de correr y esconderse para hacer un corro y disfrutar de la faena. No había capote, pero sí abrigo, que se ha quitado el maestro para dar una serie de lances y conseguir que poco a poco la res se vaya calmando. Hay gente no solo en las aceras y en la vía, sino también en los balcones. Jalean sin cesar a un Fortuna que, eso sí, no puede terminar la faena sin estoque. Desde el casino militar le han llegado a ofrecer un sable que ha rechazado. Él quiere un estoque, quiere el suyo, y de hecho un muchacho ha ido raudo y veloz hasta su casa. Habrán pasado como unos 10 minutos de eso, por lo que en principio debería estar a punto de regresar.
Sí, pero vamos, no creo que nadie mire el reloj. Me da la sensación de que la calle no tiene prisa. Vamos, que es que están disfrutando de la corrida gratis.
De hecho, cada vez hay más personas en la zona y a las fuerzas de seguridad les está costando mantenerlos a raya para evitar algún que otro accidente. Pero un momento, porque sí, parece que llega el muchacho y trae el estoque.
Vale.
Se abre paso como puede para llegar hasta el Fortuna, que no quita ojo al toro. Y un momento, porque sí, parece que va a entrar a matar, se prepara. Y media estocada bastante aceptable, pero no suficiente. Un par de pases más de abrigo, lo intenta de nuevo y... ahora sí. El toro acaba de caer sobre los adoquines de la Gran Vía. La multitud agita pañuelos blancos y piden las dos orejas.
Vamos, que da la sensación de que solo queda que lo saquen a hombros por la Gran Vía.
No te digo que no, porque hoy todo es posible. Siguen los aplausos que agradece un emocionado Fortuna. Y efectivamente, como decías, lo están levantando en hombros. No podía acabar de mejor manera la que desde luego ha sido la faena más impresionante de Diego Mazquiarán Fortuna.
Ay, la jornada que acaba bien, lo acabamos de vivir en directo, pero no las teníamos todas con nosotros cuando esta mañana en el paseo de la Virgen del Puerto se escapaba rumbo al matadero una pareja de reses. El toro que acaba de lidiar el Fortuna y una vaca que menos brava y altiva, eso sí, era controlada poco tiempo después. No ha sucedido así con el Astado, que ha emprendido camino subiendo por la cuesta de San Vicente hasta llegar a Plaza de España. Entonces el sonido era bien distinto y desde luego no había ganas de fiesta. Unidad móvil temporal, Gloria García Talavera.
Sí, muchísimos gritos de pánico, gente corriendo, nadie entendía nada, mucho menos de dónde había salido ese toro negro grande y desarrollado en pitones.
Mucho miedo, quedé impactada, vamos, porque además el bicho era grande, era un toro, pero de buen tamaño.
Una mujer con un crío pequeño y, bueno, del susto de verlo, se metió a la cafetería y cerró la puerta porque, bueno, le tenía miedo. Pensaba que era una vaca. Digo, no, eso no es una vaca, eso es un toro.
Me puse delante del toro como si fuera marido para apartar a la gente porque estaba todo lleno de gente. Esto es un toro con todas las de la ley.
Y este toro, con todas las de la ley, subía por la cuesta de San Vicente y llegaba hasta este punto en el que yo me encuentro, la mismísima calle de Leganitos. Y aquí ha herido de gravedad a una mujer de unos 65 años de edad. Se llama Juana López. Y ha sido volteada varias veces, es víctima ahora mismo de una conmoción visceral y su pronóstico, vamos a advertir, es grave. Junto a ella, el ordenanza de la comisaría del hospicio, se llama Anastasio Martín, intentaba con todas sus fuerzas rescatar a Juana de las astas del toro, así que lo consiguió, pero a cambio se ha llevado una cornada, al parecer, y esa es la buena noticia, no muy grave, pero también han tenido que llevarle al hospital.
Traslados realizados a centros hospitalarios, uno por herida de asta de toro en el muslo.
Y el último de los heridos, de los que tenemos ahora mismo constancia, es un hombre de 67 años, otro transeúnte, se llama Andrés Domínguez y su pronóstico es reservado.
Se han atendido también, hay que decirlo, a personas por ataques de pánico y también por magulladuras varias. A los daños personales de los que estamos hablando se unen también los materiales. Los mayores destrozos los ha provocado el toro en el mercado de San Ildefonso. Allí tenemos entendido, Francisco Javier Fernández Miranda, que hasta se ha permitido el lujo de darse un festín.
Le han gustado los plátanos, el repollo y alguna que otra hortaliza. Al menos es lo que nos cuentan en este mercado de San Ildefonso, al que llegaba en el momento de mayor afluencia. Las señoras han corrido en todas direcciones y algunas han resguardado tras los puestos. Momento en el que el toro embestía contra alguno de los tenderetes, rompiendo y tirando los soportes de los toldos. Después de eso nos cuentan que se ha quedado más tranquilo y es entonces cuando se ha puesto a reponer energías. Tal vez por eso ha elegido los plátanos, porque tenía que recuperarse pronto para continuar camino hasta la Gran Vía.
Ay, ¿quién le iba a decir que allí se le acabaría la suerte al encontrarse con el Fortuna? Quien, por cierto, volvemos a conectar con María Sonsoles Díez de Rivera, está ya descansando en un café de la calle Alcalá.
Hasta aquí le han traído en volandas porque sí ha hecho la faena de su vida y todos lo hemos seguido como si le estuvieran sacando por la mismísima puerta grande de la Plaza de Toros de las Ventas. En el recorrido, por cierto, hemos escuchado cómo se iban organizando distintas personas para comenzar una recogida de firmas por los comercios de la zona. Quieren que se le entregue la Cruz de la Beneficencia.
Un galardón, por cierto, que premia desde tiempos de Isabel II los servicios extraordinarios en el transcurso de una calamidad pública. Esta parece ser que lo ha sido. Pues bien, estamos en disposición de adelantar que así será. Diego Mazquiarán recibirá por parte del Estado la Cruz de la Beneficencia. Y hasta aquí una nueva edición de Buenos Días Pasado. Devolvemos la conexión al siglo XXI.
Buenos Días Pasado. Noticias.
La vista puesta en el cielo en este 8 de enero de 1793. Hay ganas de saber si esta vez será la buena y no acabará como el pasado mes de agosto con el invento estrellado en el suelo de Daganzo después de haberse elevado tan solo 300 metros. Hablamos del globo aerostático del italiano Vincenzo Lunardi, que hoy se eleva a las alturas con la intención de recaudar fondos para los reales hospitales, Plaza de la Armería del Palacio Real, Itziar Romero de Guzmán. Primeras impresiones.
Pues que nadie se lo quiere perder. Muchas personas congregadas en la zona y eso a pesar del frío. Clero, nobleza, pueblo llano, una mezcla variopinta en la que hay un denominador común. Los ojos bien abiertos para no perder detalle de lo que va a suceder. Un hombre volará. Y eso es algo que si no se ve, no se cree.
Desde luego que sí, Ciar. Yo no sé qué se ve precisamente en estos momentos para que nosotros que no estamos ahí nos hagamos una idea.
Poca cosa. Desde luego nada que impresione en exceso. Hay una enorme tela azul sobre el pavimento extendida, decenas de metros de tela. Y junto a ella una especie de habitáculo de madera, a modo de cajón. Un joven se mueve mucho alrededor de estos objetos. Lleva como frascos de colores y está como aireando la tela. Manipula también un aparato. Cada vez que se acerca a él, sale una gran llama de fuego. Hace un ruido ensordecedor. No sé si lo estáis escuchando.
Lo escuchamos y así sin verlo como que asusta un poco incluso, diría yo. Bueno, y ahora aplausos, Iciar. Yo no sé para quién son exactamente esos aplausos y si hay algo nuevo en la zona.
Alguien. Acaba de entrar en escena un hombre de mediana estatura y bien parecido. Debe ser, al menos aquí estamos todos convencidos, el capitán Vincenzo Lunardi, que saluda en todas direcciones. Da la sensación de que está muy seguro de sí mismo, de que todo va a salir bien.
Bueno, eso está bien que lo crea. Cierto es que en agosto sí que se elevó su globo, aunque bien poquito. Llegó aún así hasta Daganzo, causando hasta pánico entre los presentes, que no se habían enterado de nada. Todavía recuerdo yo a ese pobre guardia que a punto estuvo de meterle un tiro al creer que la aeronave era alguna cosa de otro mundo.
Tanto como para esto, ¿no? Pero la verdad es que impresiona ahora que parece que esa tela inerte empieza a cobrar vida. Las llamas de las que os hablaba antes parece que están como inflando la tela que empieza a elevarse hacia el cielo. Por cierto, que no es solo azul, también tiene bandas rojas verticales y en el centro una especie de anillo con figuras geométricas. Y un momento, porque sí, Lunardi se ha metido en el cajón de madera. Está empezando a tirar unos pequeños sacos que debían estar haciendo como contrapeso. Uh-huh. Cada uno que cae es como si el globo quisiera subir un peldaño hacia el cielo. Y sí, parece que lo consigue. Se está elevando. Se desplaza.
¡Madre!
Una salva que acaba de disparar el propio Lunardi como señal de que todo va bien. Hay quien empieza a correr hacia la zona nueva del palacio para seguirle la pista y mientras él, que acaba de lanzar su sombrero, que seguro que recoge algún afortunado como recuerdo para la posteridad. ¿A dónde le llevará el viento? Esa es la pregunta que ahora todos nos hacemos.
Bueno, pues enseguida vamos a resolver ese misterio. Avance en exclusiva en este Buenos Días Pasado. Según fuentes fidedignas, el globo aterrizará sin daño alguno en 2 horitas en el monte de Pozuelo. Buen viaje, capitán Lunardi. Información ahora de servicio público. 21 de junio de 1780 se prohíbe el baile en el interior de los centros religiosos. Así lo dice la Real Pragmática de Carlos III, que en ninguna iglesia de estos mis reinos, sea catedral, parroquia o regular, haya en adelante tales danzas ni gigantones, sino que cese del todo esta práctica en las procesiones y en las demás funciones eclesiásticas. Unidad móvil temporal, Gloria García Talavera, ¿cuál es el motivo?
Pues termina la Real Pragmática diciendo que la causa es tan sencilla como guardar el decoro que se requiere en un templo religioso. El monarca ha dado un golpe sobre la mesa para decir basta, y es que lleva ya 3 años pidiendo a los obispos que marcaran pautas, que se controlara también el desorden en procesiones de Semana Santa, rogativas o festejos del Corpus. Y todo ello sin conseguir siquiera que las celebraciones terminaran antes de la puesta de sol. Ahora habrá que cumplir y la Iglesia está ya transmitiendo el mensaje a los feligreses.
Quedan suspendidas los actos culturales, religiosos. Entonces, llamar también a la cautela, a la precaución y a la propia responsabilidad. Pues que la gente actúe con ese civismo propio que nos tiene que caracterizar.
Habrá que decir, por tanto, adiós al sonido de la flauta y el tamboril, a la tarasca y al tarasquillo, que te quitaba la caperuza la primera de cambio, a los gigantes que bailaban las danzas una vez llegados al templo. Se deslucen, eso sí, las procesiones, pero se hace para que todo el mundo espere en su sitio y con actitud de recogimiento a las imágenes que son realmente las protagonistas.
Bueno, pues habrá que esperar para ver qué sucede. No es la primera vez que se intenta delimitar qué es religión y qué es fiesta. Lo intentó ya el Consejo de Castilla en el año 1533, también una real cédula que limitó la presencia en las danzas solo a los caballeros y en el coro, y en pleno siglo XVIII seguimos dándole vueltas a lo mismo. Lo dicho, que solo el tiempo podrá decir si esta es la buena. Y menudo éxito, cuentan, el de la verbena de la paloma o el boticario y las chulapas y celos mal reprimidos, que todavía no está muy claro cómo se llama. Lo que sí sabemos es que el libreto es de Ricardo de la Vega, la música de Tomás Bretón, y que el éxito ha sido tal que un día después ha pasado de las segundas de las funciones a la cuarta nada más del Apolo. Y ya sabemos todos, Pedro Hernández de Armiñán, lo que eso conlleva.
Exacto, implica que ha pasado directamente al horario estrella del Apolo. El 17 de febrero de 1894 será un día para recordar, porque ha gustado y mucho esta zarzuela en un acto. Entre los invitados más reconocidos, Echegaray, Clarín o Lapardo Bazán. Y es que había ganas de ver el resultado, porque Bretón apenas ha tenido 15 días para crear la partitura. Él mismo ha dirigido la orquesta y lo ha hecho con ciertos nervios y el temor de ponerse en ridículo. No ha sido desde luego así, aunque me atrevo a aventurar que el título final será el de La verbena de la paloma. Con lo que sí hay guasa es con la otra alternativa. Con tantas palabras, dicen los madrileños más castizos, parece un telegrama de a peseta.
¡Ay, madre, que no nos falta guasa! 100 funciones de aquí al mes de marzo, estrenos en otras ciudades españolas y reventas, atención, de hasta 50 pesetas por la entrada de 75 céntimos. Está claro que se hablará ahí mucho de esta zarzuela, y no solo en 1894. Avance en exclusiva, se seguirá representando hasta el mismísimo siglo XXI, al que ahora mismo devolvemos la conexión.
Buenos días, pasado. Noticias.
catch the flame. Well, the sea.